El agua, sí, sin duda, está siendo el gran protagonista de estos días y también lo va a ser de nuestra sección, la que cierra esta tarde de lunes, de lo que también se habla. Pero en vez de mirar al cielo para hablar de lluvia, nos vamos a ir hasta el fondo del océano. Y cuando digo al fondo, es al fondo, allá donde no llega ni la luz. Olga Barrio, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Estoy con el neopreno puesto y creo que no me lo voy a quitar.
Uy, qué bien. Pues bueno, pero más que el neopreno, ya te voy diciendo que allí donde vamos necesitamos un vehículo especial. Un batiscafo hecho a medida y a prueba de presiones. Un batiscafo ultramoderno que va a bajar muchísimo más profundo que aquel pionero que diseñó el mítico Jacques Cousteau en 1959 y con el que logró bajar 350 metros. Hoy, seis décadas después, podemos bajar al punto más profundo del planeta, que está atenta en 10.924 metros. Pero tranquila, Esti, sí, que no vamos a ir tan abajo. Pero casi. Nos vamos a quedar unos 200 metros,
bueno,
por encima.
Vale, muchas gracias. 200 metros en 10 kilómetros no está mal.
Bueno, pues ahí, exactamente sobre los 10.706. Es otro punto de las famosas fosas marianas, que tiene un nombre muy poético, el abismo de la sirena. Y vamos a bajar allí, virtualmente, vale, tranquila, reconstruyendo la experiencia de quien sí que ha tocado fondo, ese fondo, y que es Héctor Salvador, director técnico de Submarinos Tritón, que es una empresa que diseña y fabrica sumergibles privados para investigación, filmación, exploración de aguas profundas y para el turismo.
Héctor Salvador, arratsaldeón y bienvenido a este Distrito de Euskadi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si no nos equivocamos, la lista de quienes han bajado por esas profundidades, digamos que no es muy larga, que es bastante corta, ¿no?
Bueno, esto es lo gracioso. Cuando empezamos este proyecto hace 3 años, solo habían bajado 3 personas en toda la historia, 2 en 1960 y después el cineasta James Cameron en el 2012. Pero gracias a este vehículo que nos permite bajar múltiples veces en días consecutivos, pues ya hemos multiplicado esta lista por 7. Ya somos 21 personas las que hemos estado en el punto más profundo de nuestros océanos.
Vale, bajamos a más de 10 kilómetros de profundidad, concretamente a 10.706 metros de profundidad. Ahí está el abismo de las sirenas. ¿Cómo se siente o qué se siente al estar allí tan abajo y con tanta presión de agua?
Bueno, te sientes muy pequeñito, ¿no? Yo creo que es muy difícil ver una vertical tan grande en nuestro planeta. Mucha gente lo compara con el Everest, pero el Everest nunca lo ves desde el nivel del mar hasta sus 8.000 metros de altura, ¿no? Entonces, 10 kilómetros de profundidad, que son 4 horas y media cayendo por la columna de agua, 4 horas y media hundiéndote, pues te vas dando cuenta de lo insignificantes que somos en comparación con el tamaño de las estructuras de nuestro planeta. Y cuando llegas al fondo, pues te sientes realmente aislado. Somos los dos únicos humanos que están esta profundidad en todo el planeta, estamos muy lejos de la superficie, muy lejos de cualquier posibilidad de rescate. Tenemos un retraso en las comunicaciones debido al tiempo que tardan en subir y bajar por la columna de agua equivalente al que tenían los astronautas en la Luna. Y aquí es donde estás realmente en manos de tu equipo que está en la superficie y está lejos, y en manos de la máquina que has ayudado a crear para llevar a cabo la misión y volver sano y salvo a la superficie.
¿La lista de cosas que pueden salir mal cuando uno baja esas profundidades es larga?
Es muy larga, pero es una lista que hemos revisado durante la fase de diseño. El sumergible está diseñado con muchos niveles de redundancia, de forma que aunque algo salga mal, siempre puedes terminar la misión con éxito. De forma que el día de la inmersión realmente no te tienes que preocupar de nada. Si es algo que tiene solución, ya está diseñado para que no ocurra. Y es algo que no tiene solución, pues no te preocupas sobre ello.
¿Porque no puedes escapar?
No, claro, puedes escapar.
Si algo sale mal a la grande, ¿no?
Instantáneo, que eso es lo que me tranquilizó a mí, ¿no? Bueno. Directamente no te enteras.
Claro, Héctor Salvador nos decía, son 4 horas y media de bajada más 4 horas y media de subida. Van a ser 9 horas para estar abajo, ¿cuánto tiempo? ¿Y tocando ya suelo o estamos flotando todavía?
Bueno, son 4 horas en el fondo, como bien dices, después de 9 horas de viaje, pues quieres aprovechar la estancia en el fondo al máximo y siempre nos intentamos mantener a unos pocos centímetros sobre el fondo por varios motivos. Uno de ellos es que es un sedimento muy finito que si lo tocas, si lo perturbas, se levanta una nube que, como no hay corriente, se mantiene durante días. Entonces arruinarías la visibilidad durante la inmersión. Y por otro lado, el mayor riesgo que tiene el sumergible es que se quede pegado a un fondo fangoso y esto nos impida volver a subir. Entonces el fondo siempre lo tenemos que tratar con mucho respeto y siempre mantenernos a una distancia prudencial de él.
Antes lo comentaba Estíbaliz, hemos bajado allí donde ni la luz llega. ¿No se ve nada o se ve mucho?
Bueno, la luz desaparece a los 300 metros en este caso, o sea que son en los tres primeros minutos de inmersión, es decir, que aún nos quedan por delante 13 horas en oscuridad. Pero en el fondo, una vez que enciendes los focos del vehículo, del batiscafo, la verdad es que iluminas una distancia sorprendente, porque el agua es muy, muy pura, muy cristalina. No tienes algas, porque las algas necesitan luz solar, o sea que a esta profundidad no hay casi vida. Entonces el agua es pura y cristalina, y cuando enciendes estos focos iluminas hasta prácticamente el horizonte de donde estás, lo cual es una sensación casi fantasmagórica, ¿no? Estar iluminando este paraje parece lunar, con estos cráteres, estos contornos suavizados y un paraje completamente hostil, casi legendario, ¿no? Cuando hablamos del fondo de la Fosa de las Marianas, es casi un sinónimo del punto más remoto de nuestro planeta, el punto más inaccesible.
Ya, ¿y ella qué hay? ¿Qué hay en ese foso de las Marianas? ¿Qué hay exactamente? ¿Hay vida?
Hay muchas más cosas de las que me esperaba encontrar. Cuando llegas, como decía, lo primero que te encuentras es un entorno muy hostil, muy, muy estéril, muy yermo. Pero cuando te empiezas a fijar en la arena, ves las formaciones que dejan las formas de vida que la habitan. Nos encontramos las marcas que deja la basura que generamos los humanos, restos de plástico, restos de cables, que esto la verdad es que te parte el corazón llegar a un...
Llegan a 10 kilómetros, a 10 kilómetros por debajo del mar, llega nuestra basura.
Sí. Ya da igual lo mucho que te alejes, siempre vas a encontrar restos de nuestra actividad, y esto es lo triste. Pero luego a medida que vas explorando te empiezas a encontrar más formas de vida. En los módulos científicos que ponemos con cebo estaban rodeados de pequeñas criaturas, de pequeños crustáceos, que se están dando el festín en el cebo que les llevamos. La zona de subducción, donde una placa tectónica se está encontrando con la otra, está todo colonizado con anémonas y con medusas. Entonces es bastante inspirador ver que hay formas de vida que se han conseguido adaptar a un entorno tan hostil, con una presión mil veces superior a la que tenemos aquí en la superficie, una ausencia absoluta de luz solar. Por lo tanto, no son formas de vida basadas en la fotosíntesis como las que tenemos en la superficie de la Tierra, sino que se basan en sustancias químicas que se están filtrando por las grietas de la fosa. Entonces es como estar en otro planeta, pero dentro de nuestro propio planeta, ¿no?
Claro, y los que somos un poco fantasiosos y hemos leído literatura fantástica, nos imaginamos pues unos fondos abisales, o por lo menos en todo ese trayecto de descenso, repleto de seres casi casi monstruosos. Y claro, cuando uno lee que te has estado mirando cara a cara con un kraken, pues dice, a ver si va a ser verdad.
Sí, esto es verdad, pero claro, tenemos que tener en cuenta que los monstruos abisales, si los podemos llamar así, están mucho menos profundo, ¿no? La zona abisal termina a los 6.000 metros, que es mitad de camino. Nosotros ya estamos en la zona que los científicos llaman Adal, que viene del Hades, de los infiernos. Esto me parece muy significativo. Es una zona en la que hasta hace poco ni siquiera se pensaba que fuera capaz que hubiera formas de vida. Y cuando Don Walsh y Jack Picard bajaron en 1960 y dijeron que habían visto cosas que se movían en el fondo, se rieron de ellos durante décadas, porque realmente se pensaba que era imposible, que era demasiado hostil para cualquier forma de vida.
Claro, y estos animales podemos pensar que son monstruosos, que son agresivos y que están dispuestos a convertirnos en su aperitivo, pero claro, son seres que no estarán muy acostumbrados tampoco al contacto humano, con lo cual no sé si son más curiosos y estamos tan sorprendidos o ellos están tan sorprendidos como nosotros cuando nos encontramos con algo que no conocemos. No sé si son curiosos.
Sí, son muy curiosos y yo creo que esto es lo más bonito, ¿no? En la superficie de la Tierra yo creo que ya hemos perdido esta relación con la vida salvaje. Un zorro, que es la primera vez en su vida que ve a un humano, ya sabe instintivamente, humano malo, ¿no? Tengo que huir porque esto me puede atacar. Pero en el fondo del mar, cuando te ven, primero que no reconocen el sumergible como un ser vivo, y segundo, que yo creo que tienen más curiosidad ellos por nosotros que nosotros por ellos. Entonces te encuentras en estas situaciones de estar mirándote cara a cara, de mantener contacto visual, y durante bastantes minutos. Cuando filmamos al calamar gigante, al mítico kraken, fueron 22 minutos mirando de nuestros pequeños ojos a su ojo, que era más grande que mi cabeza, ¿no? y es curiosidad pura y dura, tanto por un lado como por el otro. Y yo creo que es esto, esta segunda oportunidad que tenemos de mirarnos con la naturaleza salvaje, de aprender de ellos y desde un entorno que aún no nos reconocen como depredadores, y espero que pueda seguir así, ¿no? Que podamos tener una relación respetuosa con esta vida salvaje.
Bajar a lo más profundo, a nuestras fosas marianas, a lo más profundo del mar, ¿para qué, Héctor Salvador? ¿Para investigar? No sé, ahora que te ha puesto tan de moda también eso de, bueno, tan de moda en algunos, claro, lo de ir al espacio exterior y esas cosas, lo del turismo, ¿qué tiene un futuro?
Sí, sí. A ver, el principal objetivo de estas expediciones es un objetivo científico. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la frontera menos explorada de nuestro planeta, que es el océano a más de 6.000 metros de profundidad, porque hasta hace 2 años directamente es que no había vehículos que nos permitieran estudiar esto con misiones tripuladas. Entonces hay muchísimo por hacer, desde las formas de vida a reconstruir la geología de nuestro planeta, a entender por qué en estas fosas de subducción suelen ser los orígenes de los terremotos y de los maremotos, con las consecuencias que tienen para la actividad humana. Sustancias que permiten a estas formas de vida adaptarse a esta presión, que pueden tener una aplicación farmacéutica prácticamente inmediata. Hay muchísimo por conocer, hay muchísimo por explorar. Y yo creo que esto también es este entorno hostil, es la última frontera, es ese atractivo romántico de explorar lo que nadie antes ha explorado, lo que está teniendo un cierto tirón turístico. Es cierto que ahora mismo solo hay un vehículo y esto hace que el precio del billete sea muy elevado y sea un turismo reducido a un pequeño porcentaje, pero yo creo que esto es lo mismo que pasaba hace 120 años con la aviación, que era algo restringido al conde y al duque, que se podían permitir un paseo en el ingenio volador para ver el campanario desde arriba, y quién les iba a decir que 100 años después iba a haber más de 1 millón de personas en el aire en cualquier momento, ¿no?
Claro, pero yo no sé si, teniendo en cuenta el destrozo que estamos haciendo o que ya hemos hecho en la superficie de la Tierra, quizás no deberíamos proteger el fondo oceánico, porque quien abre la veda, quizás, si ya encontramos plástico en el fondo del mar, ¿quién nos dice que al final convirtamos también estas profundidades del mar en otro estercolero, ¿no? Si lo abrimos a un turismo masivo.
Bueno, esto es un punto muy importante. Yo creo que hace falta un compromiso internacional similar al Tratado de la Antártida, de forma que los operadores que van a visitarlo tengan que cumplir un código de conducta y hacerlo de forma sostenible y respetuosa, porque es cierto que ya hay sitios en el fondo del mar donde te encuentras tantos residuos que los están vetando a futura exploración, y son unos entornos que todavía tenemos mucho que aprender y de ellos no nos los podemos cargar.
Bueno, pues Héctor Salvador, director técnico de Submarinos Tritón, esa empresa que diseña, que fabrica sumergibles privados para investigación, para filmación y para la exploración de esas aguas profundas, para esas fosas marianas a las que se puede llegar. Es que ricasco, muchas gracias por acompañarnos.
Es que ricasco, muchas gracias.
Agur, hasta luego. Olga Barrio, me dejas anonadada.
Bueno, hemos pasado un buen viaje, tú que estabas tan asustada.
Sí, 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 un buen viaje, digo, Dios mío, 10 kilómetros. Yo me imagino que son 10 kilómetros en vertical, bajar.
¿Y ver un kraken?
Yo lo de ver un kraken ya, digo, ¿y si aquí pasa algo? Como dice, va a ser inmediato.
Qué pena
inmediato.
No poder entrevistarle.
Va a ser inmediato esto, va a ser inmediato. Es que ricasco.
Hasta luego.
Agur, hasta luego.